Reglas Abruptas con Susana Medina.
Bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas. Mi nombre es Susana Medina. Gracias por darle play. Antes de comenzar, quiero recordarles que este podcast ya está en video también y pueden buscarlo en YouTube si quieren ver cómo me veo y en qué condiciones se produce este programa. Para los que aman el... No te burles de mí, espérate, Luis. Ahorita ya te burlas. Para los que aman el purito audio como yo, recuerden que pueden dejar una reseña en la plataforma consentida. Y si es posible, compártanle este episodio a una persona que sientan que lo puede disfrutar. Yo, la neta, se lo mandaría a la persona más grande, más vieja que tengan en su vida con acceso a internet, ¿saben? Y alguna plataforma de streaming. Me estarán haciendo un parote en este camino podcastero que he decidido emprender, en esta aventura. En esta ocasión está conmigo Luis de la Rosa, que es actor, músico y futuro ingeniero mexicano. lo deben de reconocer, bueno, ya no sé si lo reconozcan porque se nos fue a rapar como cholo. Lo deben de reconocer por su actuación como Luis Miguel adolescente en Luis Miguel la serie y por su actuación en La Casa de las Flores. Ambos excelentes contenidos.
Gracias.
Recientemente lanzó un podcast junto con Sonoro, donde yo trabajo, donde se hace el marketing en el Sonoro, y el podcast se llama Numan. Tuvimos una junta para trabajar en la campaña de lanzamiento y ahí dijo un par de cosas por las cuales me dieron ganas de entrevistarlo e invitarlo a este show. La primera, pues me dijo que actúa y yo sabía que canta y además está en la universidad estudiando ingeniería...
Química.
IQ. Ok. Sí.
Ahí andamos. IQ.
Así se dice.
Ingeniería química.
Ok. Y la segunda razón es que hablando de su podcast, dijo algo, dijo ciertas cosas que le hubieran gustado. Dijo, a ver, estoy haciendo esto porque hay ciertas cosas que a mí me hubiera gustado saber en mi adolescencia. Mm. Y pues nada, yo le llevo más de una década y automáticamente me llené de preguntas. Es como, ¿qué quería saber en su adolescencia? Porque justo yo en mis 30s y después de ya trabajos de terapia y de probar cosas esotéricas y trabajarse a una misma y sanar todo eso, trepar cerros, ¿no? todas las cosas, he dicho, ojalá yo supiera esto a mis 20s y tú estás en tus 20s. Entonces, nada, me llené de preguntas, me atoré de preguntas y dije, lo tengo que invitar a mezclar.
Échalas.
¿Cómo estás, Luis?
Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí.
Muy puntual.
Demasiado puntual, me confundí, pensé que era a las 8 y en realidad era a las 8:30 y llegué un poquito temprano. Pero bien, la verdad muy bien, un buen día, el día de hoy.
Oye, ¿hay algo que te gustaría...? Ahí te va. A veces la gente te presenta de muchas formas, ¿no? Yo te acabo de presentar como por lo primero que sale si alguien te googlea, ¿no?
Sí.
También pensé en hacerte el chiste súper, súper de papá, así de ¿algo que ver con el mazapán?
La verdad siempre digo que sí, pero la realidad es que no. Nada que ver con el mazapán.
Estaría chido.
Estaría súper chido.
A mí me gustan mucho los mazapanes.
A mí igual. Son buenísimos. Sí.
Bueno, pero hay cosas que la gente dice de ti cuando te presenta, ¿no?
Sí, claro.
Pero hay algo que te gustaría que dijeran de ti, así como, oigan, Rosita, me gustan un montón los perros. Soy fan de David Bowie, ahorita que estabas. ¿Qué te gustaría que dijera la gente cuando te presenta?
Pues está bien, como lo dijiste. Creo que no, como no me conoces, pues es lo obvio. Pero ya que me conozca la gente, pues espero que me presenten por lo que conocen de mí, y espero que sea más que lo que hago, ¿sabes? Y pues sí, pues lo que les vibro, lo que les, no sé, pues lo que conozcan de mí, aparte de lo que hago, que también es obviamente muy importante.
¿Y qué es algo de ti que te gustaría que viera el mundo, sí, de primera? Así como, o sea, voy a decirte una estupidez, pero una vez estaba en una junta de trabajo, me dijeron, ay, de otro equipo, vente a las chelas hoy en la noche, no sé qué. Y llegué y pues luna en el trabajo se pone bien perro. Entonces dije, a ver, como que me puse nerviosa. Y cuando me presentó una chica, dijo, ay, les presento a tal. Y dije, a ver, ¿qué dijo? Y dijo, es muy chistosa cuando toma mezcal. Digo, no, espero ser chistosa más veces, ¿no? La mayor parte del tiempo que sea posible. Sí. Pero me gustó como que fue bien ligero y fue una introducción chistosa. ¿A ti qué te gustaría que dijeran?
Pues me gustaría que dijeran... Es una muy buena pregunta, ¿eh? Nunca me lo había planteado. Pues espero que alguien que sea buena onda, ligero, este, divertido, amable, no sé. Sí, como que intento mucho en mi vida personal, este, no tomarme a veces como las cosas tan en serio y divertirme con las personas y buscar como lo que es como real en donde sea que esté, con la persona que esté haciendo lo que sea que esté. Este, sí, te digo, soy actor y soy artista, ingeniero y muchas cosas, este, amigo, hermano, hijo, lo que quieras, ¿no? Pero, este, luego también es como, me gusta también poner eso al lado, de que sí soy eso, pero también, pues, puedo ser otras cosas, ¿no? Puedo ser un amigo, puedo ser una persona normal, ¿no? También como que luego puede pasar mucho en la sociedad que romantizamos mucho a la fama y al éxito, ¿no? Sí. Y, pues, también tiene lo... Pues, todos somos humanos al final del día. Y sí, pues, como me gustaría como... Sí, soy actor y sí he tenido mucho éxito por el cual estoy muy agradecido, pero también... Pues también soy humano y soy igual que tú, igual que cualquier otra persona.
Estaría bueno así que fuera Luis de la Rosa. Nada que ver con el mazapán, un ser humano. Terrícola.
Terrícola.
Terrícola, mexicano.
Eso, sí. Le gusta el mazapán, eso sí.
tenemos que pasar por los básicos. La primera es, creo que en tus palabras es más bonito y puedes explicar de qué se trata Numan, tu podcast. Obviamente lo vamos a linkear y todo.
Súper, gracias. Qué chido. Sí, es un proyecto que empecé hace como un año y medio. Ahorita estamos empezando 2024 y lo empecé justo como por marzo del 2023. Y surgió porque yo siempre he sido una persona muy curiosa y en la parte en donde se me ocurrió la idea, pues justo estaba como viendo muchos podcasts porque es que hay una historia muy, muy grande detrás.
Date.
Sí, va. Sí, es momento de que me dé. Pues sí, digamos que a partir de toda la serie y el éxito y la fama y etcétera, sí llegué a tener como algún momento de ansiedad, tal vez depresión, ¿sabes? Nunca me lo diagnosticaron profesionalmente, pero sí como que tanta fama y tanta atención sin yo tener como una base sólida en mí mismo, en saber qué quería, quién era y demás. Pues me sacaron un poco de mi eje y sí llegué a tener como pues mucho ruido en la cabeza en algunos momentos. Y una de las cosas que más me ayudaron a embarcar en este como proceso de conocimiento personal y de pues autoayuda y etcétera, etcétera, para un poco salir e irme como conociendo y saliendo como de este lugar, fue escuchar experiencias de otras personas, ¿no? O sea, como que puede que sea muy fácil que alguien te diga como, sí, haz esto y hacer ejercicio ayuda y ponte a meditar y ponte a escribir, ¿no? Y como, pues sí funciona y es información que siempre es súper valiosa y a mí, claro que me ayudó muchísimo, pero lo que más como me llegaba era cuando escuchaba que alguien decía, yo pasé por esto, yo sentía esto, pensaba esto de mí mismo, o sea, llegué a estar como en este lugar, como muy oscuro, muy difícil, y a mí lo que más me ayudó era, no sé, o sea, buscar las cosas simples, no sé, o estar con mi familia, abrazar a mi perro. O sea, como que había como algo muy real que como que sí me daba como un ancla en escuchar las experiencias de otras personas. Y ahí es cuando pues yo dije, en el momento en el que estaba, cuando se me ocurrió la idea de hacer Numan, como que sí decidí que ya había como de cierta forma aprendido un par de cosas que ya son como herramientas para mí que me funcionan en mi día a día para cuando siempre, porque siempre regresan esas como inseguridades, traumas, diálogos internos.
Sí, es una batalla de toda la vida.
Sí, o sea, nunca lo, o sea, ¿sabes? Te descuidas tantito y te vuelves a resbalar y...
Exactamente.
Y demás, ¿no? Es normal, pero son como estas cosas, estos hábitos y demás que sí tengo y me gusta, o sea, dije, quiero compartir esto de alguna forma, ¿no? O sea, quiero poder ayudar a alguien porque alguien a mí me ayudó, ¿no? En estos podcasts, en estos libros, en estas... Entonces dije, me gustaría poder como compartir esto, pero tampoco me gustaría ser así como el preacher, ¿Sabes? De que sí, no, sí. Yo les puedo ayudar.
Ya trascendí, no, ya me iluminé. Sí, cero. Ya desperté.
Para nada. Y justo ahí nació la idea de hacer Numan, que es como este espacio en donde platico con personas que han pasado procesos similares, pueden ser internos o externos, ¿no? O sea, pero platico con ellos y intento explorar cómo ellos funcionan de manera interna, ¿no? Okay. O sea, sus procesos internos, su creatividad, cómo se relacionan con el futuro, con sus sueños, con el pasado, con las dificultades, con los retos, etcétera, para pues esa información poderla dar a la persona que esté buscando estas respuestas, ¿no? Y justo lo que decías es buscar esas cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando yo era un poco más joven.
Ya, qué belleza.
Sí.
Yo hubiera agradecido con que en los 20 yo ya supiera, no en los 10 y somethings. Bueno, busquen Numan, está bien chido, también está en video. A mí me gusta cómo platicas. Por ahí tienes entrevistas a un par de amigos, eso está chido.
Qué chido.
Escuché ahorita el episodio de Slenderbez y a veces pasa un poquito que en los contenidos de las celebridades, como que sí, hay una especie de celebrity bubble, una burbuja de la vida de celebridad que uh-huh, luego no pueden hablar como humanos normales.
Sí.
Y algo que me gustó de ese episodio es que como que sí lo trascienden, o sea, como que sí ponen uh-huh, ejemplos que se ponen, ¿no? Que ella lo platica muy bien y en su podcast también lo hace muy bien.
Sí.
Como esta cuestión de sus aprendizajes y con lo que batalla en su vida, que es pues, específica a muy pocas personas en el mundo.
Sí.
Como es lo mismo, ¿no? Para alguien de... normal.
Sí, sí.
Normal, no sé, un civil, ¿no? Está chido, sí, búsquenlo. Más si son jóvenes, como que creo que está padre desde la voz de alguien todavía más joven, empezando sus 20s, escuchar estos temas. A mí me gustó y cero se me hizo pretencioso y para nada están hablando así como, ya me iluminé, ya trascendí, ya no sé, para nada, eso está muy chido. Entonces, felicidades.
Gracias.
Está yendo qué chido. Bien.
Sí, ahí va caminando. Ahí va.
Uh-huh. La otra es básicos. Bueno, ya sabemos que actúas.
Sí.
A mí, la verdad, esto de hacer música
sí,
es lo que me llama la atención. Platícame un poquito de Luis de la Rosa musical.
Musical.
Que te conoces como De la Rosa.
De la Rosa. Sí, ya va a salir pronto el primer sencillo de La Rosa.
Hubieras tenido una banda que se llama Mazapán. Los Mazapanes.
Oye, no lo descartes. No lo descartes. No lo descartes. De Mazapán. Está muy bueno el nombre, ¿eh? No lo descartes. Si quiero, me gustaría.
Yo no soy música, pero soy muy buena para ponerle un nombre a esa banda.
Me gusta, ¿eh? Sí, te voy a escribir, sin duda. ¿Cómo salió De La Rosa? Pues mira, yo quería ser músico antes de ser actor. Yo toco el piano desde que tengo 6 años. Y eso me llevó mucho a las matemáticas y demás, porque al final la música es como matemática pura. Y sí, siempre me ha gustado muchísimo la música, los instrumentos y demás. Toco el piano, como te digo, desde que soy muy chiquito. Y entré al mundo del arte por medio de la música, no por medio de la actuación. O sea, okay, mi historia como empezó mi carrera profesional artística fue en la escuela. Yo, te digo, toqué piano toda la vida, siempre fui como el niño artista, me encantaba pintar y demás. Uh-huh. Y era como el artistita, y me cagaba que me dijeran el artistita.
El bohemio.
Era ajá, como el niño artista y ajá, mi hermano jugaba fútbol y yo quería como ser como normal y jugar fútbol. Y en las comidas era como, Luis, toca el piano. Y todos se sentaban a que yo toca el piano y no me gustaba como eso. Entonces, por una parte de mi vida así como apagué mucho mi amor al arte porque quería como ser cool y ser como todos y jugar fútbol. Y nunca fui bueno en fútbol, la verdad.
¿Qué posición jugabas?
Jugaba de medio. Ajá. ¿De medio o de medio izquierdo?
Ok.
Sí, sí.
Pues tenías muchísima responsabilidad.
Sí. Ajá. Era como el centro del equipo.
Yo fui portera y luego ¿sí? ya tantito. Yo quería ser medio. Pero,
¿y qué te detuvo de ser medio?
No, la verdad es que no, el fútbol no es... O sea, no. Me detuvo que en mi equipo nadie quería ser portera, les daba miedo cuando les... Y a mí no me daba miedo porque yo jugaba a voleibol y porque mi papá... Esto lo conté en el episodio anterior. Mi papá me enseñó a ser portera para que mi hermano, Luis, ajá, aprendiera a tirar penales. Entonces él le decía ya la técnica y a mí me daban los cañonazos. Ajá, y nada. Pero mi sueño era ser medio y mi entrenador en ese momento, que de hecho era el Chiquis García, porque su hermano iba conmigo en la escuela y entonces estábamos en el mismo equipo de la escuela. Ajá. me decía, no, es que tú tienes esto de medio, esto de medio. Y yo, pero nadie quiere ser portero.
You took one for the team.
Sí, ajá, sí, took one for the team.
Te arriesgaste por él, me gusta. Sí.
Pero el fútbol también buen, me gusta espíritu. Más fuera de la cancha que en la cancha.
Sí, hay, a mí me pasaba eso, me pasaba eso. Uh-huh. O sea, fuera de la cancha sí era bueno.
Sí.
Pero allá en la cancha me ponía muy nervioso.
¿Y a quién le vas? ¿Eres Puma?
Soy Puma, ¿cómo sabes?
Ay, porque es buena onda. Sí, la neta, porque eres buena onda.
Soy Puma, sí, soy Puma.
Sí, sí, sí. Sí. Y otra, ¿qué signo eres?
Leo.
Ah, míralo.
¿Tú?
Yo soy Cáncer.
Cáncer, qué ajá, bonito.
Sí, nos llevamos sí, bien. Sí, 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 sí. No pensé que fueras Leo.
Soy Leo. Tengo luna en Cáncer.
¿Eras Piscis o Géminis, la verdad?
Tengo luna en Cáncer. Ah. Y ascendente Escorpio.
¡Uy, vamos a ser compas!
Somos compas. ¿No?
100%. La neta. Yo soy Cáncer, Piscis, Piscis.
Órale.
Ajá, y soy Cáncer en Venus. Y soy Leo en Marte. Entonces, okay. Una alzadota para el pleito. Ahí va Montana a discutir con los vecinos. Ok, ok. Entonces, estabas haciendo futbolista en lugar ajá. de hacerte músico.
Sí. Ajá. Ajá. Sí, artista en general.
Mamito, ven. Ven.
Montana.
Ven a salir al podcast.
Hola. Ya. Sí. Entonces, ya bueno, como que eso detonó muchas cosas en mi vida. Como... Pues un poco como que no sabía quién era, como cualquier adolescente a los 13 años, a los 11, 12 años, de querer pertenecer al grupito de los cool y como que no era yo y demás, y como que tuve ahí una pequeña crisis que pues obviamente no tienes ni la menor idea de qué está pasando.
¿A qué edad?
A los 11, 12.
Órale.
Por ahí.
Ajá.
Sí, sí, mis papás están divorciando, o sea, como que fue como too much. Y era como, ah, no mames, el mundo se está cayendo, yo no sé nada. Y
lo
ahí...
siento.
Gracias. <Sí. risa> todo bien, ya. Pero,
las cosas que nos constituyen,
pasan,
¿no?
Pasan, sí, son cosas que pasan. Uh-huh. En fin.
Te pasan y pasan.
Todo pasa. Todo pasa. Al final, ajá. Sí, claro.
Todo pinches pasa. Todo ese pasa. Es mi mantra. Todo pinches pasa.
Está muy chido, me gusta. Todo pinches pasa. Uh-huh. Y justo en mi escuela era como obligatorio tomar clases pues, de arte y demás. Y justo por el destino entré a clase de coro y empecé a cantar en coro. Y el maestro de coro me escuchó cantando y dije, oye, pues cantas chido. Tenemos un concierto ese viernes, ¿quieres tener un solo? Y dije, no, ni madres, o sea, yo no soy artista, ¿sabes? Como que tenía muy así, no, nunca más el arte. Y mi madre me dijo, pues hazlo, o sea, sí está chido. Y como que dije, bueno, no, igual y sí, está bueno. Era cantar la de Don't Stop Believing, de Journey, rolón aparte.
Ambiciosa.
Ya, sí, muy, muy ambiciosa, muy sí. ambiciosa. Y ya, bueno, fue ese concertito fue la directora de teatro de la escuela y me vio pues cantando y dije, ah, justo nos falta un personaje en nuestra obra de teatro de este año que es Los Miserables, que es un musical.
¿Qué
increíble.
Tal, ¿eh? Te arrastró el destino.
No, así,
de, tú eres
me fue
a jalar
las patas así. Ajá. Y la misma historia, dije, no hay forma, o sea, obra de teatro, qué oso. Y misma historia, terminé haciendo el casting, quedé para la obra de teatro de la escuela, hice Los Miserables y eso fue como así, wow. O sea, fue de neta de los momentos más felices de mi vida. Yo era el más chiquito porque iba aquí en secundaria, tenía 12 años y todos eran de prepa. Entonces no conocía a nadie, que también eres muy bueno porque como que te limpia de lo que...
No, y conociste más como tú,
sí,
¿no? O sea,
más,
a lo mejor estabas muy rodeados de más como ellos,
sí,
los del fútbol.
Sí, sí.
Y necesitabas más como tú.
Sí, ajá. Claro. Y fue espectacular, o sea, ensayamos todos los días, de 3 que terminaba la escuela, 6 de la tarde, 6 meses, hicimos la obra y fue así... O sea, me lo tomé muy en serio, el papel, o sea, de verdad, increíble, o sea, el teatro en general, estar en vivo. Y me encantó, y terminando esa experiencia, dije, yo quiero ser cantante. O sea, pararme a cantar enfrente de un público, porque es musical, está increíble. Entonces dije, qué padre la vida de los cantantes y de los músicos. Yo quiero ser cantante. Y a esa obra fue un productor de cine, que sus hijas iban en mi escuela.
Ok.
Y... me dijo, oye, pues tengo una película que estamos haciendo, haz casting, porque nos falta el protagonista. Uh-huh. Y misma historia, o sea, no quería. O sea, dije, sí, no, yo sí. No quiero actuar, yo quiero hacer música. Uh-huh. Misma historia, pues mi mamá me dijo, a ver, es una oportunidad, no pierdes nada, hazlo. Y llegué al casting sin saberme la escena y aparte tarde. que eso está muy mal todo. Estaba en el director y el productor así esperándome en donde era el casting. Y me dijeron, bueno, pues, ¿qué sabes hacer, güey? O sea, no te sabes la escena, ¿qué nos puedes entregar? Queremos ver algo de ti. Y les canté una de las canciones de Los Miserables porque era lo único que sabía hacer en ese entonces. Y quedé. O sea, después de... Fueron como 6 meses de casting. Fue un casting larguísimo. Y al final quedé, hice la peli. Se llama Mientras el Lobo No Está, que es una peli, la verdad, maravillosa.
Ok.
Muy, muy buena peli, producción, actuación, todo muy, muy bien. Y ya, pues ahí fue la bolita de nieve rodando poco a poco. Empecé a hacer más cosas, series y demás. Y hasta ahorita, pues dije...
¿Estás dando un espacio empezar, musical?
Sí, quiero empezar a hacer música. Retomé la música después de como mucho tiempo no tocar el piano. Me senté al piano y no sabía tocar. Se me hizo muy fuerte porque... De chiquito era como un prodigio en el piano.
Ajá.
Entonces como que desde ahí retomé la música y ahí...
Aquí humildemente.
Humildemente, ¿no? Sí, era muy bueno en el piano. Sí, y pues, que fue como hace 2 años. Me inspiró mucho un artista que se llama Fred Again. Seguramente lo conoces, sí, sí. Es una pistola.
Sí.
Vi una entrevista de él.
Hizo un disco ahorita, bueno, el año pasado con Brian Eno, como de sí. Ambiente. Está bien chulo. Ajá.
Lo amo.
Sí, sí,
lo
sí. Oye,
amo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
No,
muy bien.
Es maravilloso él. Maravilloso él. Me encanta. Sí, como que dije, ok, sí quiero hacer música, pero ese paso de decir de qué hacer música, o sea, como que ya se te era la intención hace como 2 años de qué quiero hacer, pero no sé de qué, no sé cómo. Me metí como que me iba a clases de producción con un amigo que me recomendaron que es lo máximo. Y así poco a poco como que soltándome, justo hice una película que me cayó como anillo al dedo en donde el personaje de la película estaba pasando el mismito proceso que yo. Quería hacer música pero no sabía qué. Y en la película sale Jimena Sariñana, que es como la maestra de la película. Sí. Pues yo obviamente... Dentro de la escena y fuera de escena, o sea, detrás de cámaras le pedía tips, como ver cómo escribo canciones, porque justo son los diálogos que tenemos en la película, entonces fue como maravilloso y fue un acercamiento a la música, porque grabamos en Monterrey y estábamos como llenos de músicos todo el tiempo grabando canciones que son originales y demás, y eso fue como, ok, sí se puede. Entonces ahí empecé a escribir y a como experimentar, y justo viendo la entrevista de Fred Again, que sacó un disco en donde habla de su experiencia personal en la cuarentena, de su trip mental y lo que vivió en, pues, en estar solo, ¿no? En esto que vivimos todo. Justo le preguntaban como de dónde salió este disco, ¿no? De esta idea, esta inspiración. Y él dijo, no, la neta, yo nunca pensé que iba a publicar esto. O sea, esto lo hice para mí.
Ajá.
Esto lo hice solamente para mí porque pues, era algo que era... Es muy bonito hacer música. O sea, es muy bonito hacer arte en general porque tiene que ser algo que a ti te gusta hacer. O sea, es algo que tú ves una hoja en blanco... Y dices, ¿cómo esta hoja en blanco puede ser más hermosa que solamente la hoja en blanco?
Sí.
Y puede ser como cualquier cosa musicalmente. O sea, en general, para mí es un poco como veo el arte.
¿Tú crees que el arte tiene que ser algo, o sea, hacer una hoja en blanco más hermosa o solo hacer, o sea, no sé si tiene que ser hermoso, sino tiene que también ser algo que te... No sé, o sea, a mí el hecho de hacer algo más hermoso que esta hoja blanca me bloquearía.
Te bloquearía.
El dibujo y así. Sí. Y es solo hacer sí, algo que me
sí,
divierte y
razón.
Me dé risa es el proceso.
Tal vez, no, y tal vez para ti lo hermoso es divertirse. O a veces tal vez lo hermoso es vomitarle algo fuerte que tienes encima, ¿sabes? O sea,
sí. Pero
hacerlo de una forma que lo apruebes. No sé si me explico. O sea, que tú digas... Esto está bien. O sea,
sí.
No tiene que ser bonito. La palabra bonito en sí ya es como... Ya te... Justo, te
que
enfrasca.
Lo apruebes,
te enfrasca.
Me gusta.
Pero que tú digas... Eso sí es lo que quiero que sea. No sé si me explico.
Oye, te voy a contar 100%. O sea, me gustó y te voy a contar una anécdota que se conecta. Hice una campaña de la cerveza Corona con
sí. El
maestro Pedro Friedeberg.
Puta. Ajá. Pues aquí pasando, por aquí paso por ese mural sonolón. Es una pistola él. O sea, es un... No, lo amo.
Esa campaña es mi campaña.
Órale,
yo la hice.
¡Qué chido!
Ajá, estoy muy orgullosa.
Justo te lo juro, pasé y dije, eso es de Pedro Friedeberg. ¡Qué chingón!
A mí me gusta que mi paso por el mundo corporativo y por el marketing y tratando con una marca así de gigantesca, que además esa chela me gusta un montón desde siempre.
Es buena.
Sí, pues sí, o sea, pues una es chilanga, le va a los Pumas, toma Corona. No, no hay de otra. Pero la verdad es que algo que me da mucho orgullo de esos años es que de alguna forma toqué una cosita y por lo menos la colonia se ve linda y eso está chido. Es un mural de Pedro Fideber que está colgado en la que le llaman...
Es como una fábrica, ¿no?
No, es que la cervecera del grupo modelo que está en la colonia Granada.
Sí.
Y nada, es bonito. Tiene un letrerote de Corona de los 70 y así. Pero ahora, en lugar de que haya una pared gris triste, hay ese mural. Y nada, justo en el proceso de hacer esa obra, yo tenía que ir a su estudio. Y era...
¡Wow!
Fue un momento así...
¡Qué chido!
De las cosas que más agradecida estoy yo en mi vida profesional de haber tenido esa oportunidad... Y pues iba y me enseñaba cómo iba y así, la chica con la que trabaja y así me enseñaban, y miren los avances, sí, pero también era bien cotorro,
sí.
Y muchas veces cuando hablabas de chamba como que lo perdías y se iba, y cuando le hablabas de cosas así como yo le contaba de mi perro, se quedaba y tenías toda su atención, y dices, sí. Qué cagado, a lo mejor a los 90 años lo que importa es eso, ¿no? O sea, sí. Está chido, pero tenía dos gatos, Netflix e internet.
Él.
Ajá.
Órale.
Dos gatitos, Netflix e internet. Esos eran sus nombres.
Wow.
Y una de las cosas que me dijo una vez fue como, ah, sí, él es Netflix. Abre. Netflix se metía a todas las juntas. O sea, uno estaba en una llamada, se metió en una llamada. Era un gatito muy, muy, muy
curioso.
Muy curioso y convivía mucho. Y yo, ¿qué onda con Netflix? No sé qué, se mete a todo. Y dijo, sí, sí, sí. De hecho, Netflix aprueba todas mis obras. Si le gusta, le pone la patita encima. Y si no le pone la patita encima, yo creo que no está chido. Me lo dijo de broma, pero ahorita pensé en esa anécdota en el como, ya terminé algo, ¿no? Ya terminé este episodio del podcast. Encima. Ya terminé este dibujo.
Está bien.
Ya terminé lo que sea, ¿no? Sí. Que tenga que ver con sublimar un poquito lo que traes adentro. Y decir, pues a lo mejor es ponerle la patita encima de yo apruebo esto. Sí, sí. Netflix, el gato,
aprueba esto. Me encanta, ¿eh? Así le voy a hacer para las cosas. Ajá, de que ya estás.
Ya estás, la canción, ya estás.
La patita encima. Me gusta, me gusta.
Me gusta, lo apruebo. Sí. Ahora, explica en qué momento dijiste, bueno, también voy a ser ingeniero químico.
Eso fue antes.
Eso fue antes.
¿Cuándo fue?
¿Ya te arrepentiste o
no, sigues convencido? No, estoy feliz, estoy rayado. Digo, es una chambota, sí. La verdad, pero me encanta, me divierte mucho.
Antes ingeniero de químico. Tema, espera.
Sí, sí.
¿Cuándo sale una rola? ¿Qué se encuentra?
Sí.
¿Qué
mira,
onda con De La Rosa?
Estoy viendo el proceso. Yo te digo, no sé mucho del mundo de la música. Estoy viendo el proceso de lo que necesito tener para sacar rolas y hablando ya como con lo que requiere para que funcione y para que suceda. Uh-huh. Me gustaría pensar que en la primera mitad de este año ya tener una o dos rolas afuera. Uy. Disponibles en plataformas.
Bien.
Sí.
Entonces estén pendientes.
Sí, estén pendientes. De La Rosa.
De La Rosa.
De La Rosa. Ajá. Sí. Sí, Rosa. Pero sí. No, es increíble. La música es súper chida.
De acuerdo.
Súper chida.
100% de acuerdo.
Sí. ¿Qué me habías preguntado?
Del ingeniero químico.
Ingeniería química. Uh-huh. Ok. Pues te digo, siempre me gustan mucho las matemáticas. Siempre he sido como muy numérico. Y la química me volaba la cabeza, y me sigue volando la cabeza. Entre más aprendo, más me vuela la cabeza. Siempre tuve como fueron tres razones por las cuales quise ser ingeniero químico. La primera, que fue como la primera que me enganchó, pero no me convenció del todo porque pues no me convencía, era que te haces, o sea, yo escuchaba por todos lados que si eres ingeniero químico, puedes hacer lo que quieras. Porque te haces muy bueno solucionando problemas. O sea, te configura la mente para que veas un problema y lo puedas solucionar como estructuralmente. Es muy bueno solucionando problemas y sí. Por eso muchos se van a finanzas o son CEOs de compañías o al final terminan también trabajando en la industria química, lo que sea. Te vuelves muy bueno como solucionando problemas de manera administrativa y eso fue como, ok, interesante, te abren muchas puertas, ok. Después, el tema ambiental fue también un factor que es súper... Estaba presente. En algún momento quise estudiar ingeniería en desarrollo sustentable también. Pues por obvias razones, ¿no? O sea,
¿Por qué ve no más?
¿Por qué ve no más lo que está pasando? Exacto. Sí, eso también. Pero como pues la química abarcaba un poco más que desarrollo sostenible solamente, pues también estaba como más. Y el último factor que me empujó también, que ahora me doy cuenta que casi no lo veo, pero fue como química 100%, fue el tema de salud. y la bioquímica y la biología del cuerpo y la fisionomía y todo este tema del humano, de estudiar al humano, puta, me justo tuve uno de los libros y de las personas que más he leído es un señor que se llama Joe Dispenza, que es una pistola, sí. Es una pistola muy cañón y pues leyéndolo fue como que sí, está muy chida la química, sí me quiero meter más y aprender más de los procesos del cuerpo, o sea, conocerme a mí como...
¿Joe Dispenza es el de los cuatro acuerdos?
No.
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 No, ¿quién ese era de los del señor? Ahorita lo confundí.
Se llama... Sí, ¿cuál es?
A ver, ahí te va. Porque es
el de los
tipo
más,
de
mazatecos, ¿no?
El señor.
Sí, es un señor. Es un señor, los cuatro. Sí, se perfecto.
Don Miguel Ruiz. Todos son señores. La gente todos son señores. Tú eres un señor también.
Todos son señores.
Joe Dispenza, sí. Ese señor
Joe Dispenza
también.
Joe Dispenza es un doctor.
Sí.
Sí.
Pensé que ahorita lo conecté y así, y no, nada que ver.
No, de lo nada, para nada, no te puedo.
Fatal.
Pero
deja,
sí.
Deja de ser tú.
Sí.
Supernatural. Ese es el que leíste.
Sobrenatural.
Ajá. Yo no sí, lo he leído, pero leído en dos. Mi terapia me hacían ver muchos videos de ese tema, porque sí. Cuando empecé terapia decía, no voy a leer libros de superación personal. Me dijo, bueno, busca videos en YouTube. Entonces, y así.
Son buenos,
la
leer neta.
Leer libros de ciencia y de periodismo
justo.
Y de otras cosas.
Ah, okay.
Y estaba un poco negada. Pero ya empecé una... Mira, cuando creces te das cuenta que todas las cosas que dijiste que no ibas a hacer, las empiezas a hacer. Eso es lo único que te puedo adelantar de esta edad.
Ya, estoy emocionado por hacer cosas que no quiero hacer. Aprendes muchas cosas así.
Estoy emocionado por hacer cosas que no quiero hacer. Eso está muy lindo.
Pues, a ver qué tal. A ver qué tal. Pasará.
A ver, entonces, la bioquímica sí. Te llamó la atención porque leíste a Joe Dispenza y sí. Él habla mucho de la química del cuerpo. Okay.
Sí, como que entenderme a mí como cuerpo, o sea, y entender cómo funcionan las emociones, cómo las emociones cambian tu... O sea, sentir una emoción hace que tu corazón y tu mente libere ciertas hormonas, químicos, y eso... hace que tus ciertas glándulas reaccionen y demás, y literal es como puedes cambiar tu cuerpo
químicamente
por medio de pensamientos.
¿Qué? Espérame. A ver, una de las cosas que yo quería decir sobre este tema es que entender que también tu estado de ánimo, lo que sucede en tu mente y lo que sucede en tu cuerpo también es químico, da muchísima paz. Porque sí. Sabes que no es que tú estés haciendo algo mal en particular. Esa sí. Te la compro. Pero ya que me digas que los pensamientos afectan la química de tu cuerpo,
sí es real.
Ya son corrientes más sí. Esotéricas del mundo del
no y es totalmente, y o sea, está como comprobadísimo.
A ver, cuéntame.
A ver, es que no cuéntame sé si lo más. Pueda poner así como él lo pone. Les recomiendo que lo vean a él en videos y en libros porque él lo pone muy bien. Sí. Pero es un círculo en donde tú tienes un pensamiento, ¿no? Uh-huh. Este pensamiento libera, obviamente todos nos ha pasado que estamos a toda madre, en un lugar a toda madre, y tenemos este pensamiento de la persona que le tenemos que escribir, o la cosa que tenemos que hacer, o lo que pasó hace 20 años que nos encabrona, lo que sea. Uh-huh. Y ese pensamiento libera un químico en el cerebro y le dice a tu cuerpo, ten cuidado, o sea, ponte pilas.
Ajá.
Eso hace que tu corazón se acelere, que liberes cortisola, el estrés, sabemos que sí. El estrés nos enferma, uh-huh. Y el estrés pues se detona. Entonces, tu mente manda esta señal a tu cuerpo de que tienes que tener cuidado y de que existe el estrés. Y eso, cuando tu cuerpo se prende, por así decirlo, se te activa una parte del sistema nervioso, que es el simpático. Uh-huh. El sistema nervioso simpático.
Ajá.
Y eso le manda a tu mente, le dice, oye, estamos en problemas, ponte pilas, tenemos que hacer algo al respecto. Y eso hace que tu mente piense más pensamientos de acuerdo a la emoción que estás sintiendo.
Se retroalimenta.
Y es un círculo. Todos nos ha pasado.
Hay, haciendo la nota, creo que lo explicaste hermosísimo. Yo jamás hubiera podido, porque aparte dijiste todas las cosas médicas que a mí ya sí. Se me olvidaron. La primera terapia a la que yo fui tenía que ver mucho con eso, con analizar. Era porque yo andaba bien encabronada por todo el tiempo. Y era un poco analizar qué pensamientos estaban pasando por mi mente cuando me empezaba a enojar. Lo tenía que observar, esa era mi terapia. Y era un poco entender cómo romper esos reconocer los pensamientos, porque a veces no los estás reconociendo ni siquiera, y luego como romperlos, ¿no? Salirte de esos, yo les llamo loops, las necedades, ¿no? Sí. Y que estás ahí, que tienes que, ya que me estoy enojando, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy pensando? Porque, ok, voy a empezar a pensar otra cosa. Haces, no hay mil técnicas. Pero una de las cosas que también se rompe ese ciclo de estrés, a mí me gusta mucho esta explicación.
A ver.
Hay un libro, que si no has leído, te lo recomiendo. Uh-huh. Ajá, uh-huh. Sí. Se le hace un favor a las damitas cuando se lee ese libro. ¿Qué tal las damitas? Yo tengo 60 años. Se llama Come As You Are, ¿no? Y es de educación sexual. Y creo que es de los libros, así un bestseller. Y es uno de los libros que lo ha hecho de una forma muy linda, porque es muy empática y te ayuda a entender desde cosas muy sencillas hasta cosas un poquito más complejas. Pero a mí lo que me gustó es que como que pone a todas las mujeres y en su placer en el rango de la normalidad. Mm. Pero habla mucho, obviamente, como del estrés, como un freno para la calentura.
Sí.
Ajá. Y no, estoy estresado, me está pasando esto, me preocupa el otro, ¿no? Así, todos los estreses que puedas tener cuando estás haciendo el delicioso. Uh-huh. Y entonces, ahí es donde yo aprendí el ciclo del estrés, que yo no, o sea, como que no lo entendía. Y una cosa es, pues antes, y lo voy a poner así como, lo voy a poner con un dragón de Komodo porque me gustan un chingo los dragones de Komodo. Pero antes imagínate que eres así, un humano, y vas caminando así por la isla esa donde Exacto, está la especie sí. endémica de los dragones de Komodo. Sí. Y de repente ves un dragón de Komodo. Sí. Y te va a perseguir, te va a morder. Sí. ¿Y qué pasaba en ese momento? Tenías como una respuesta de, pues, el flight or fight, ¿no? Uh-huh, o peleo uh-huh. o huyo. Entonces, uh-huh. ¿qué hacías? Corrías. Uh-huh. Y todo ese estrés, todo eso que se generó en tu cuerpo químico que tú acabas uh-huh. de contar, se liberaba mientras corrías y lograbas escapar y salía. Pero ¿qué pasa en la normal? Ah, entonces ahora imagínate que pues el dragón de Komodo, el libro no lo explica con dragón de Komodo, lo explica con un león.
Ajá. Sí.
Pensé dragón de Komodo porque también mi perro parece un dragón de Komodo. lo explica con un león, pero bueno, el chiste es el dragón de Komodo en tu día a día, pues son otras cosas, ¿no? Sí. Es lo que te estaba contando ahorita antes de que empezás a grabar el podcast. Claro. Me estoy... estoy muy cerca de los 40, ¿no? Cosas del trabajo, cosas claro. de las cuentas, ¿no? Cosas, o sea, todo eso, pues es el verdadero dragón claro. de Komodo de la actualidad.
Sí.
Y nada, que tienes que, pues, pero ya no corres, ¿no? Ya tienes un susto y no puedes correr de eso, ¿no? No puedes liberar ese estrés.
Exacto.
Entonces dicen que obviamente las formas de romper el estrés es hacer ejercicio, respirar y así, ponen varias opciones. Y una que me gustó mucho es abraza a alguien 20 segundos.
100%. Sí, eso está súper chido.
Abraza a tu perro. Sí. Pero abrazar a una persona 20 segundos. Sí. Pero la que más me gustó es como esta conciencia de también decir, ah, estoy en un momento de estrés, me está pasando esto. Claro. Y hay algo que puedo hacer al respecto, ¿no? Cuando te sientes que no tienes ayuda, hay algo que puedo hacer al respecto. Sí. Porque está todo ahí, es bioquímica y reglas bien básicas de dragones de Komodo.
Claro, sí. No, y total, no, y algo que también es importante saber es que sí, los pensamientos te pueden hacer enfermar, pero también te pueden hacer desenfermarte. O sea, al final funciona para los dos lados y justo como dices, o sea, hay estas prácticas en donde, y yo he visto esto en mi proceso personal, definitivamente. Cómo funciona la mente es como plastilina. Mucha gente cree que porque sí es real, que creo que a los 30 años el 95% de quién eres ya es inconsciente. ¿Qué significa inconsciente? Que ya no tienes control sobre lo que pasa. Pero en realidad esto no es...
¿Cuál edad?
No me acuerdo, 30, 40. No, la verdad no sé. O sea, los números no me los crean mucho, pero justo estaba como predispuesta a esta como creencia de que ya... No puedes cambiar quién eres, en realidad es falso. Cómo funcionan los pensamientos es que entre más tienes un pensamiento, tus neuronas y tu mente se forma para que la siguiente vez que lo tengas sea más fácil esa conexión neuronal.
Sí.
Y se llama neuroplasticidad. Ajá. Ya soy todo un nerd.
Yo te iba a decir nada más plasticidad.
Pero sí, la mente es plástica.
El ingeniero químico.
Exacto. Entonces... Y por eso también así, o sea, se forman muchos patrones de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Que es la personalidad y demás. Pero justo si tú practicas tener un pensamiento nuevo muchas veces y sentir una emoción en tu cuerpo mientras tienes ese pensamiento, puedes configurar tu mente a pensar de una manera distinta. Tal y como ahorita es natural despertarte a la mañana y pensar lo que estás pensando, lo haces de manera inconsciente. Muchas veces ni siquiera quieres pensar eso. A mí me pasa mucho. Uh-huh. Que me despierto y digo, no pienses en eso, no pienses. Y luego entras, ¿sabes? Lo que, uh-huh. Justo lo que estaba pensando la noche anterior. Pero es normal. Y es un proceso como de estar como recordándote de pensar y sentirte distinto, uh-huh. Para como crear esta nueva personalidad y al final sí, te cambia como... todo, te cambia la realidad. Y...
Lo verías como ya notaste ese pensamiento y ya que lo notaste puedes pensar algo diferente, ¿no?
Exacto. Sí. Y estar muy despierto. Ajá. O sea, sí. Estar consciente de qué estás pensando y cómo te estás sintiendo.
Es mucho trabajo, pero sí.
Es mucho trabajo. Es mucho trabajo, pero es una muy buena inversión.
A toda tu vida.
Sí.
Porque esto es una cosa de toda la vida. O sea, uno batalla pues sí. Toda su vida.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Oye, ya llevamos un ratote de podcast, creo que no lo vamos a hacer en una hora, espero tengas tiempo.
Tengo todo el tiempo. No sé ni cuánto llevamos, pero ¿cómo? Vamos bien.
Sí, 40 minutos, casi 41.
No manches.
¿Cómo concilias esa mezcla? Cantante.
No tengo la menor idea.
Podcastero, ingeniero.
Actor, ingeniero. No tengo la menor idea. Neta.
¿Qué crees que te vaya a pasar? O sea, yo vengo de una generación donde medio me obligaron. Y sí digo, porque sí hay una diferencia importante de años, pero a mí me decían, es que elige, ¿qué vas a hacer?
Sí.
Y yo lo postergué. Dije, estudio comunicación porque me gusta todo, ¿no? Me gusta escribir, me gusta dibujar, me gusta investigar, me gusta el cine, me gustan sí, otras cosas cabrón. Que dije, voy a postergar la decisión en lo que encuentro que es. Sí. Y por muchos años postergué esa decisión y... Tip que te doy, a los 36 me di cuenta que nunca tuve que haber decidido, que hubiera aceptado mi multiplicidad, lo fragmentada y al contrario, explorar todo, ¿no? O sea, estar exprimiendo todo y tantito es esto y tantito lo otro y nada, ¿no? Darle así. Entonces, no sé cómo tú, a tu edad, en este momento, ¿te presiona eso?
Sí, la verdad, sí.
¿Sí? ¿Qué voy a hacer de grande?
Sí, o sea, es que mucha gente, más que nada, abuelos y también mis papás y mucha gente de mi generación, sí es como, güey, haz una cosa, si toda tu energía, porque sí tengo como neta muchos proyectos, o sea, no sé cuántos, pero tengo muchos proyectos que todos me inspiran cañón y me motivan muchísimo a levantarme todos los días de la mañana y eso me da vida, o sea, y eso, ¿cómo lo hago? Así. Manteniéndolos vivos porque me emocionan y eso me da razón, pero sí me da mucha incertidumbre el no, o sea, el qué podría haber sido si le hubiera dado mi 100, ¿sabes? O sea, como que si él, esa incertidumbre de no saber qué pasaría si hubiera sido algo diferente, sí me causa como un poco de incertidumbre.
Ya no tienes el qué pasaría si le hubiera intentado el fútbol.
Sí.
Eso ya.
El fútbol ya.
Ya.
Lo intenté. Sí, justo. O sea, sí tengo
pero
mucho
creo
esa.
Que es algo chido,
sí,
¿no?
Sí.
Digo,
sí.
Yo intenté ser tenista, por ejemplo.
Ay,
no.
Qué chido.
No.
Me encanta el tenis, ¿no?
Sí. O sea, me gusta mucho jugar con mi hermano. Sí. De hecho, él es muy bueno. Sí. Pero ya jugarlo en serio y entrenar y así, yo me presionaba mucho por ser mejor. Y cuando te das cuenta que no lo estás disfrutando, mejor ya. Entonces me escapaba de las clases de tenis y me iba a jugar boli.
Sí.
Ahí hice amigos.
Sí, qué chido. Pero sí creo que, y profundiza un poco más, es como que te emocione lo que haces. O sea, creo que eso es como una buena como brújula, de cierta forma.
Y hasta que no te emocione. Y también, yo, o sea, eso, independientemente de eso, a mí me parece que está chido que los que te digan te tienes que enfocar en una cosa, les digas. Sí. La neta, no. O sea, haz todo lo que quieras. O sea, pues sí, digo, te lo digo yo que me tardé un poquito en entender eso, que no te cause culpa, o sea, que no postergues esa decisión. Porque yo lo veía como una decisión, es qué voy a hacer de grande. Y todavía a mis 30 seguía preguntándome qué iba a hacer de grande y no sabía. Y a mí me hubiera encantado a los 20, por ejemplo, saber que como... ves siendo varias cosas, sé varias cosas. O sea, sí, porque hay gente que lo sabe y sabe desde el principio. Yo voy a ser ilustrador, yo voy a ser político, yo voy a ser futbolista. No, yo voy a hacer esto y de repente hay pero mucha gente no sabemos y nos genera mucha culpa el no saber. Yo perdí un chingo de tiempo intentando no saberlo, porque como más bien postergando la decisión y viendo si de repente lo descubría. Es como, no, o sea, eres todas esas cosas. Eres entrevistadora, eres dibujadora, eres... Yo así le llamo porque ilustración me abruma. Pero, ¿sabes? Eres periodista musical, eres marquetera, eres... O sea, eres todas estas cosas y está bien que seas todas esas cosas. no sé, digo, igual y en un mes ya me arrepiento esto que estoy diciendo, pero sí, te lo comparto, es como a mí fue muy duro tener que pensar que tenía que decidir, uh-huh. Y sí. También en el momento que dices, bueno, ya estoy aquí en esto del marketing y ya estoy encarrilada y así, sí. Yo empecé a sentir como que me asfixiaba, como que, uh-huh. No, ya decidí una opción.
Sí, me pasó lo mismo. Ajá. No, y creo que, o sea, nos piden que decidamos muy chiquitos. O sea, no, a los 18 años es como ya tienes que meterte una carrera. Ajá. Para que el resto de tu vida hagas esa cosa. Es como, verga, sí. Está cabrón.
Pero también yo digo que es una decisión que es, bueno, ya cualquier cosa, porque sí. De todas formas...
La mayoría de la gente, bueno, la verdad no es esta estadística, pero ajá. Me imagino que mucha gente no se termina dedicando a lo que estudió, sí. ¿Sabes? O sea, pero sí, creo que también algo importante es sí hacer algo siempre. O sea, sí hacer... Estar como siempre estar ocupado en algo que te guste, ¿sabes?
Tener,
o sea,
un proyecto personal, ¿no?
Sí, 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 sí.
Mira, a mí que me da la ansiedad, me pega bien feo, me pega choco.
A todos.
A todos. Sí, pero una de las cosas que me relaja, obviamente, siempre lo digo en este podcast, pero es sentarme a dibujar. A veces me cuesta mucho trabajo llegar ahí, pero ya que llego ahí, chido. Ahí me alivio. Pero una de las cosas que me ha pasado ahora con mezclas abruptas en video y que tengo que editar TikToks y así, esas cosas, TikToks y Reels y Shorties, era lo que me... O sea, cuando lo estuve haciendo, como que entré en el flow y me gustó y me alivió. O sea, me di cuenta que, una, lo que me estresaba hacer todo esto y hacer el podcast en video, en realidad es algo que disfruto hacer. Y el proceso, no solo estoy viendo como, ay, no entendí cuando me respondió esto, o lo entrevisté mal en esto. O sea, como que estoy viendo cosas que son retroalimentación, o luego fases que yo dije, este segmento de la entrevista duró mucho, y no, duró poquito. Y eso está padre, como la retroalimentación, pero también el proceso me dio mucha paz. Estar editando me dio mucha perra.
Qué chido.
Y nada, y a lo que me refiero es, si yo traía como varias cosas que están pasando ahorita en mi vida y traigo mucha, mucha ansiedad y estrés, como que tener este proyecto me ha dado un refugio. Es chido. Es donde a lo mejor saco al dragón de Komodo que traigo dentro.
Sí, no, y también ese dragón, dragón de Komodo nunca es real. Es algo que también me he dado cuenta. O sea, esa urgencia que neta juras que sí, güey. Si no lo haces neta, vas a morir. 99% de las veces no es real. O sea, esa peso y esa necesidad, esa ansiedad, casi siempre...
No es real.
O sea, justo Joe Dispenza, el que platicamos, dice que si tienes mucho tiempo libre y estás tranquilo, medita media hora al día. Si estás ocupadísimo y tienes un chingo que hacer, medita 2 horas al día. Uh-huh. Y es como, porque realmente... No, o sea, el 99% de las cosas que te estresan son como estas, como historias y demás.
No son amenazas reales.
No, o sea, al final estás bien. O sea, realmente estás bien. No, ¿sabes? O sea, no te va a pasar nada.
Estás bien.
¿Estás bien?
Sí.
Siempre estamos bien, digo. Casi siempre.
No pude dejar de pensar en Luis Miguel diciendo, ¿estás bien?
¿Cómo estás? Bien, ¿eh? Todo bien, gracias. Muchas gracias.
Todo bien, estás bien. Oye, estás bien, estás perfecto, te ves bien, ¿eh? Oye, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
A ver, nada más tengo que hacer esta pregunta babosa, pero si yo pensé en mi estrés como un dragón de Komodo, ¿qué animal piensas tú? ¿O piensas?
Yo sí pensaba en el león.
¿En el león?
Sí.
Míralo.
Sí.
Es lo que eres, eres león, ¿eh?
Soy león.
Ajá. Debería una figura que debería de empoderarte, no de asustar.
Pues también me empodera. También me empodera. Tienes
son las dos cosas.
Es un cuchillo doble filo.
Bien, bien, bien. Oye.
Échale.
Esta entrevista es sobre ser joven.
Es cierto, esa era la cosa que me dijiste, que íbamos a hablar mucho de esto.
Yo también soy joven, pero no tan joven.
No, si eres joven. Sí, ya habíamos platicado porque te queda mucho tiempo.
Sí, no, te pusiste a hacer las matemáticas y yo, no, espérate. pero a ver, te quiero contar una cosa. Una vez entrevisté a Will Butler, que es el hermano no cancelado de Arcade Fire.
Okay.
Y sacaba su nuevo álbum de solista. Y cuando lo estaba entrevistando, le dije como, oye, o sea, pues es un mundo diferente a cuando Arcade Fire empezó, el sonido es distinto, los Gen Z escuchan música de todos los géneros, lo mezclan, o sea, y me dijo, sí, la neta, me puse a explorar las listas de los top charts de todo el mundo, no de todo el mundo, pero varios lugares como para entender qué estaban escuchando, y sí... Y como que estábamos hablando como en un paralelo de la política y del arte, y él dijo una cosa que se me hizo bien bonita, ¿no? El típico como, What would Jesus do? Pero me dijo que muchas veces cuando está pensando en términos creativos o cuando está pensando sobre todo en posturas políticas o agenda de por qué hay que votar o por qué hay que trabajar, que él siempre dice como que what would someone younger do, ¿no? ¿Qué haría alguien más joven? ¿Qué pensaría o qué querría alguien más joven? Se me hizo muy lindo porque choca con otra cosa, ¿no? Yo discuto mucho con mi abuelo sobre la 4T. y entonces él, que era ferrocarrilero, le encanta el Tren Maya.
Sí.
Y yo le digo, entiendo que se tienen que desarrollar cosas y lo que sea, pero a mí el impacto ecológico y hacer las cosas de una forma sustentable, y para mí es muy importante. La ecología para mí es muy importante, ¿no? El desarrollo sustentable es muy importante. Y me dijo, no, a mí esas cosas de ecología no me importan. Y yo, pues en toda mi... ¿Qué tal? No inmadurez. No, la neta, pues tenía muchas ganas de decirle. Le dije, pues sí, tienes 90 años, te vale madre. Si va a haber mundo, ¿no? Sí. Estuvo muy chido, es que mi abuelo se cagó de risa. Sí. Y me dijo,
no, y es un,
puede ser
claro,
que tengas razón, ¿no?
Tiene toda la razón.
Entonces, nada, o sea, como con muchas cosas, ¿no? Cuando se ponen las cosas medio polémicas y la gente habla de, no, es que ahora ya hacen esto, no sé qué, pero ellos se van a quedar el mundo. Es de ellos el mundo. Si quieren hablar con lenguaje inclusivo, déjalos. Tú no vas a estar para cuando todos hablen así. O sea, ¿ya qué te importa? ¿Ya sabes? Si quieren abogar por estos derechos, es su mundo, ¿ya sabes? Es el mundo que quieren dejar como... ¿ya qué te importa, no? Yo lo veo un poco así. Ya que te puse todo ese contexto, si yo tuviera que escuchar a tu generación, en el episodio de Aislinn Derbez le decías, ¿cuál es tu superpoder? Y yo dije, a ver, yo voy a llevar ese tema de tu... Del superpoder, ¿cuál crees que es el superpoder de tu generación? Ya los observaste.
Sólidas tus preguntas.
Y como llevas trabajando desde chavito en producciones y todo, has tenido que convivir con gente de mi generación.
Yo creo que pensar afuera de la caja.
¿Sí?
Sí. Sí.
Tu generación piensa afuera de la caja.
Sí.
A ver, póngame un ejemplo.
Pues mira, creo que pensamos afuera de la caja porque no tenemos de otra. Porque la caja en la que estamos, la realidad en la que estamos, claramente muchas cosas no funcionan. La mayoría de las cosas funcionan mejor que nunca. O sea, también hay que decir las cosas como son. O sea, sí. La humanidad está en un lugar como nunca antes ha estado. Guerra, salud, comida, etcétera. Muy bien. Pero sí hay muchas cosas que...
Muy mejor. Más mejor.
Sí, mucho más mejor, ¿no? O sea, antes era así. O sea, la gente moría a los 35 años, ¿me explico? O sea, sí, estamos en un lugar muy, muy bien, como nunca antes hemos estado, pero hay muchas cosas que claramente no funcionan, como por ejemplo los sistemas capitalistas, ¿no? La economía, la sustentabilidad y demás. Y
Ahorita lo vemos.
Pero sí, nos obliga a pensar en soluciones nuevas. Y eso sí es algo que yo he, por lo menos en las personas que he convivido y con las que me he como conectado bien en cuanto a pensamiento, buscamos todo el tiempo soluciones nuevas para problemas. ¿Qué? ¿Cómo?
Me distraje, perdón. Es que estaba buscando forzar o fuerzo. Y me acordé que mi hermano y sus amigos decían, yo quiero jugar, porque jugar es de jugo. Y nada, me acordé. perdóname, estabas
no,
muy serio.
Está chido. Lo voy a usar, jugar, hay que jugar.
Hay que jugar porque jugar es de jugo.
Sí, jugar es de jugo.
Saludos a mi hermano que dice esas cosas tan simpáticas.
Saludos. Sí, entonces, pero sí, como mucha creatividad, innovación, como que siento que ya no nos importa mucho lo que piensan las generaciones futuras, por la misma razón. ¿No? O sea, como que sí somos como muy del pensamiento muy libre. O sea, somos del libre pensamiento muy cañón. Sí, como originalidad, sobre todo, o sea, es como ya, o sea, voy a ser justo, o sea, puede llegar a ser como muy nihilista de que ya al final nos vamos a morir. Tal vez mucha gente piensa esto, ¿no? Que nos vamos a morir muy pronto, que todo se va para abajo, entonces ya, mejor disfrutar lo que nos queda, pero también puedes llegar a ser como otros espectros de pensamiento en donde pues es igual, o sea, como quiero ser yo, ¿sabes? Y quiero ser yo y hacer lo que yo quiera y hacerlo bien. O sea, como sí podemos sacar este barco todavía. O sea, sí vamos así en picada duro, ajá, pero sí la podemos sacar. Y yo sí, la verdad, creo que sí vamos a hacer algo muy chido. Okay. Vamos a hacer una muy, muy buena, muy buen intento, sí, de hacerlo.
Oye, yo, si te puedo dar mi opinión.
Sí.
Pregúntame mi opinión en mi propio
podcast. ¿Cuál es tu opinión?
Algo que yo observo en tu generación es, una, que están más preocupados por temas de desarrollo personal, salud mental, a una edad mucho más temprana que la mía. Y mucho más temprana que las de arriba, ¿no? Sí. Esa es una. Dos, que no están encasillados. Uh-huh. Que no, o sea, justo si hay como un momento como de diversidad y de discusiones, o sea, no son binarios ni tampoco son de géneros musicales específicos, ¿no? Antes el uh-huh. punk escuchaba punk y el metalero uh-huh. metal y uh-huh. el popero, ¿ya sabes?
Sí.
Como que yo siento que esas líneas ya vieron lo absurdas que son y sí. las han como, o sea, lo han como hecho parejo sí. en muchos sentidos. Yo me imagino que todas las generaciones son combativas, uh-huh. Pero sí creo eso, como que hay un poquito más falta de respeto merecido hacia las generaciones arriba. Como decir, danos chance. O sea, si vamos a hacerlo de esta forma. El sí. OK Boomer se me hace una joya de
frase.
Ajá, es una joya de frase. Porque, o sea, es injusta y no siempre se usa bien. Pero sí, esta cuestión de pensar de vamos a intentarlo hacerlo de esta forma. Uh-huh. Que es lo que decías, el mundo que nos queremos quedar. Y, y hay como, no sé, a mí me parece muy, muy interesante. Sobre todo como que no están encasillados, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Ahora bien, pregúntame qué pienso de los millennials.
¿Qué piensas de los millennials?
Gracias, es que lo quería dar. Quiero dar mi opinión muchísimo. Yo siento que a los millennials fuimos una generación que nos tocó, que permitió la transición. Y esto es literal, así de que la transición entre lo análogo y lo digital, ¿no? La transición entre...
Sí, sí, sí.
O sea, incluso entre generaciones, como una muy conservadora y la de ustedes. Pero también yo lo vi como, si a mí me tocó papás divorciados y a ellos les tocó horrible, ¿no? O sea, sacó una tensión y arriba de ellos, pues la gente no se divorciaba y se aguantaba hasta el final y ni modo, ¿no? Como que nosotros sí fuimos una generación donde ya no es, o sea, de transición hacia un pasa, ¿no? Y ni modo. Ya, pues la racita se está divorciando a mi edad. Y no ves que sea el mismo problema, ¿no? Obviamente yo estoy hablando como desde pues, un privilegio y también como desde un ámbito, yo pues, sí. no soy parte de un ambiente muy conservador, pero sí puedo ver cómo fue la transición entre mis papás y cómo los vieron a ellos y cómo fue a mí. Y creo que los millennials somos una generación que ayudó a la transición de todo, que la medió. Que fue como diplomática, como que hizo todo ese cambio. Hizo un
tarebón. Estoy súper de acuerdo. Súper de acuerdo.
Muy bien, gracias, querida.
Súper chido. Sí, porque son como los adultos cool.
Sí, de que la música está chida.
Sí, o sea, me explicó de que sí son como, ya son adultos y ya, o sea, ya están como en el mundo laboral, adultos con responsabilidades importantes en diferentes ámbitos. Sí. Pero justo es como. Son los que abren esas puertas, o sea, está chido. Sí, sí, sí concuerdo con tu opinión.
Ok, muy bien. ¿Hay alguna cosa en específico? Ya, estoy regresando a... Es que, la verdad, como que ya todos lo fuimos tocando un poquito así, uno por uno, ¿no? Y ahorita ya me sacaste de... en algún momento... Yo te quería preguntar que cuáles son esas cosas como muy concretas que a ti te hubiera gustado saber de adolescente. Como algo que te dieron ahorita que te hubiera servido mucho a los 12 años. Ajá. Que a los 12 años se vale...
Creo que tiene que estar en la escuela. O sea, me sorprendió que la escuela no te enseñara nada de inteligencia emocional. Sí, en lo más mínimo, meditación. Sí. No mames, meditación. Y sí, mucho de la ciencia del cuerpo. O sea, todo lo que aprendí de Joe Dispenza. Uh-huh. Tal vez puesto en un idioma un poco menos científico. Uh-huh. Pero justo en el poder de los pensamientos. Y de cómo
eso cambia todo. Si nos enseñan seno y coseno y todas esas cosas que ahorita no te sirven de nada, te pudieron haber explicado bioquímica, ¿no?
Claro,
o sea, estaba fácil, ¿no? O sea, sí, la tal vez no bioquímica. Ajá, es lo mismo. O sea, si nos explicaron eso... Nos habían explicado... Sí,
pero desde más chiquitos, o sea, desde más chiquitos, tus pensamientos afectan tu realidad. O sea, observa lo que piensas.
Sí.
Y donde pones tu atención, pones tu energía también.
Ok. Oye, ¿y cómo es un día tuyo? O sea, de, porque me imagino, por cómo te veo, eres un joven que está inmiscuido en las actividades del autocuidado. Practicante.
Practicante, fuerte practicante. Sí,
¿qué,
sí.
¿Qué haces? O sea, yo no me imagino... No me imagino a muchos de mis amigos de 36 o incluso de 40 haciendo rutinas de autocuidado en su día a día. Y muchos que sí. O sea, también hay mucha gente está en eso. Pero pues eres joven y me llamó mucho la atención. Es muy joven, lo he dicho mil veces. Pero me llamó mucho la atención que estás tan consciente de todo esto. Yo empecé a estar consciente de todo eso como a los 32.
Pues qué chido. Qué chido que lo llegaste ahí. ¿No?
Sí, hubo unos cuantos años de crisis, ¿no? Pero
antes
de... Sí, de no sí. Tanto autocuidado.
Sí, claro.
De autodestrucción. No tan grave, pero sí. ¿Cómo es un día tuyo? Uh-huh. ¿Te despiertas? ¿Piensas lo que no quieres pensar? ¿Cómo?
No, me despierto a las... Bueno, sí, de cierta forma sí. Me despierto temprano. Medito una hora, por lo menos, en la mañana. Me baño. A veces no. Me cambio, voy a la escuela, a clase. Sí, como que mi parte de autocuidado mucho está en la mañana. Como que para empezar el día bien. Y voy a clase. Me gusta, intento siempre hacer ejercicio. Lo que pueda hacer.
Sí.
De repente entre mis clases. O de repente pues si no me da tiempo en la noche. Y sí, pues es como ir intercalando entre clases juntas. O grabar podcasts. O ir a grabar algo de la música. O ir a hacer unas fotos o lo que sea. Como de trabajo. Y regresar a la escuela. Comer en mi casa. Y sí, intentar hacer ejercicio. Y pues ahí ir intercalando. Si me da tiempo, tal vez leo un poco. Escuchar podcast. Pero sí.
Escuchar podcast es muy divertido, porque sí, hace todo lo aburrido divertido.
Sí,
así como, exacto. Tengo que lavar platos. Y es como, tengo que escuchar un podcast y ya.
Y mientras lavo platos.
Sí. Chismecitos. Sí. ¿Qué te gustaría correr? No, tienes que escuchar este chismecito. Sí, buenísimo. Yo creo que qué padre que existen los podcasts porque hacen todo lo aburrido divertido. Sí, y ya
lo
quieres hacer.
Me gusta,
ajá.
Sí.
Es una forma de construir un
hábito. No, son maravillosos los podcasts. Me encanta.
¿Qué podcast es así tu dieta...
Híjole.
Semanal, así, fija.
Ahorita estoy escuchando cabrón a uno que se llama Tetragrammaton.
Ok. Es el de
Rick
tu
Rubin.
Tío, sí.
Puta. Lo amo. Ese güey es mi
No lo he
guru.
Escuchado, pero escuchaba el de Broken Record.
Buenísimo. Ajá, también. Sí, buenísimo. Sí, sí. Me fascina.
¿Y qué es Tetragrammaton? ¿Es de sobre creatividad? ¿Proceso creativo también?
Es lo que le gusta a este güey. Que este güey es un genio. Ajá. Es un genio... Súper extraño, diferente. O sea, cero convencional. Pero ha hecho las cosas muy bien a su manera, escuchando su intuición. Y justo es como de lo que le interesa al güey. Entonces puede ser un artista muy picudo. O sea, puedes tener ahí ya, ¿sabes? Un artista muy picudo. O puede también tener a un místico de la India.
Sí.
¿Me explico? Y puedes tener a un científico, doctor, psicólogo. O a un astrólogo. O sea, son cosas que al güey le interesan. Alimentación, ¿sabes?
Sí. Rick Rubin, para contexto de la gente, es el productor que hizo a los Beastie Boys, a Metallica, a Jay-Z, a todos.
Sí,
en realidad.
Trabajó con Johnny Cash, Adele, Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Mac Miller.
Ajá.
O sea, es como, y aparte no sabe tocar un instrumento, lo cual es
eso
como
está, cabrón.
Muy loco.
También en el documental, bueno, no sé si has visto está el libro y también está...
El libro es maravilloso.
¿De los Beastie Boys?
No, de The Creative Act. Eric
Rubin. The Creative Act, sí. No, es que también es el villano en la historia de los Beastie Boys. Sí, te va a gustar ver esa contraparte.
Sí, me gustaría mucho ver esa contraparte.
Sí, yo, o sea, obviamente creo que es un productor extraordinario, pero fíjate que no... O sea, yo soy muy fan de Mark Ronson y de Brian Burton, Danger Mouse. A lo mejor, pero también fue como muy de mi generación cuando yo estaba en mis adolescencias y mis 20s. Y Rick Rubin ahorita está haciendo cosas muy chidas. O sea, sobre todo está haciendo cosas muy chidas porque con todo el conocimiento y experiencia que ha amasado, lo ha logrado convertir en contenidos para creativos, con su libro, para nerds musicales, con Broken Record y pues ahora también con Tetragrammaton, que yo había visto que estaba ahí, pero no le había dado play.
Y es muy loco porque cuando empezó, haz de cuenta, tiene uno con Rosalía. Uh-huh. Me metí y tenía 300 views. sí. En YouTube. Ajá. ¿Sabes? Y es como, wow, John Mayer, ¿sabes? Es como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Y justo es como su filosofía. Uh-huh. Su filosofía es hazlo, que a ti te guste, que quede, que te cagas, suéltalo y despreocúpate de lo que pasa. Exactamente. Porque no está en tu control.
Sí. Qué chido, yo andaba queriendo pautar los videos de Mezclas Abruptas así para que tuvieran en chinga más views. Si sí, Rosalía tiene 300 views. Que no...
sí. Sí. Digo, ahorita de tener. Ya debe tener más. Pero neta, o sea, me metí el otro día a episodios grandes y tienen de que 5,000 views en YouTube. O sea, en realidad...
Es que también son como pláticas como pues, elevadonas, ¿no? Me imagino.
Sí, así, como... sí. No, y o sea, no tipo... lo ayer me eché uno de un güey, que no me acuerdo cómo se llama, uh-huh. Pero es como medio misticón acá, como poeta y tiene como un... tripa y de la genética y la energía y la madre.
Sí.
Pero se echan una hora hablando del té. Y es ese güey. O sea, literal.
Esas son las cosas que me gustan a mí.
Sí, o sea, una hora hablando del té y de cómo este güey, poeta místico, etcétera, también le gusta mucho el té. Y hay una teoría del zen, del té, y del té japonés contra el té chino y los chakras y de cómo tomar té. Y Rick Rubin le hace las interesante y le empieza a preguntar de qué pedo con el té y no sé qué, y mientras están tomando té, por eso me dio mucho gusto que me ofrecieras té. Y es como, qué chido. O sea, como justo es como la filosofía de este güey, es güey, deja que este mar de creatividad, de energía y te lleve a donde te quiera llevar y déjate llevar. Y así es como ha hecho tanto éxito. Es como, wow. O sea, me encanta su trip.
Fantástico.
Sí, súper fantástico.
Muy bien. Oye, a mí algo que me hubiera gustado saber... en mis 20s. O sea, en mi adolescencia, la neta, me la pasé chido, ¿no?
Qué chido.
Pero una de las cosas que me hubiera gustado saber en mis 20s es todo lo que mencionaste, ¿no? O sea, me hubiera encantado tener una clase de educación emocional, me hubiera encantado tener una clase de salud financiera, sí, ¿no? Y de cómo administrar el dinero y entender, porque eso si lo enseñaran, neta, no,
nunca lo
seríamos
enseñan.
Otra sociedad, sí, ¿sabes? Sí. Y lo aprendes luego. Yo no lo aprendí, o sea, no he tenido como muchos problemas. Pero no lo aprendió a la mala, pero también te das cuenta de tantas cosas que no entiendes y que no puedes como...
Sí, que si hubiera sabido mejor. También antes, igual sería distinto, ¿no?
Ir a terapia, en mi época, era si te había pasado algo en mi época.
Sí.
Era si te había pasado algo grave. Sí. Y yo todavía decía, prefiero comprarme unos Nikes que ir a terapia. Para que ya me lo paso a brinquitos. Sí. Y la neta es que es de las inversiones más chidas que he hecho. Pero lo más cabrón, que a mí me hubiera gustado que me dijeran los 20, es cuando tú estás trabajando para alguien... en una compañía, en una corporación, les estás alquilando tu cerebro, tu creatividad. O sea, literal les estás dando, o sea, yo digo muchas veces, yo le di al marketing mis años, muchos años de creatividad. Yo les decía, les estoy dando mis mejores años. Entonces, ese chiste, ¿no? Pero en realidad es como le estoy dando años de mi fuerza creativa, ¿no? Y de mi capacidad. Sí. La tienes para toda la vida. La creatividad es un poquito medio infinita, ¿no?
Sí.
Creo.
Sí.
O hasta donde te dé, ¿no? Pero está ahí mientras puedas como tener una conversación así. Está ahí. Y eso es algo que me hubiera gustado saber porque yo hubiera empezado a hacer proyectos personales mucho tiempo antes. Y le entregué mucha de mi, como mi brain power, como el ancho de banda de mi energía creativa al negocio de alguien más.
Sí.
Y eso, digo, no sé si, o sea, un poquito para, no te lo estoy dando de consejo a ti, sino me lo estoy dando de consejo a mí a lo mejor. Tú que siempre les preguntas, ¿qué consejo le hubieras dado a alguien que te hubieras dado a ti cuando era más joven? Yo creo que ese es el que me hubiera dado a mí. Pero ya hablando de eso, ese me lo dio la chamba.
Sí.
La chamba me dio, y estoy hablando particularmente de mi carrera como marketera, ¿no? Como que me dio estructura, trabajar en un corporativo, me ayudó a entender un negocio, me ayudó a muchísimas cosas como de trato y de como conseguir cosas y política dentro de una compañía que si no me hubieran dado eso... No hubiera tenido otro lado. O sea, creo que me solidificó como persona, ¿no? A lo mejor postergué mucho tiempo mis proyectos creativos, pero me hizo más sólida y me dio muchas herramientas. Pero también te deja cargas, ¿no? Te deja así como, pues, o frustraciones o hábitos donde de repente yo soy más cuadrada o soy más corporativa de lo que querría ser. O pues sí, también luego te da el Vietnam, ¿no? Así que cuando vuelves a tratar con alguien de corporativo, te acuerdas así como, ah, no, así el meme del perrito y luego pasar helicópteros, va a pasar camiones de edad, ¿no es cierto? Eso siempre me pone buenas. Pero veo pasar, no sé, o sea, como juntas, como tensión, reportes, ¿no? PowerPoint, lo que sea. Y nada, ahí está. Y entonces yo me quedé con esta pregunta que te quería hacer. Y tuviste que interpretar a Luis Miguel. Uh-huh. Y seguro pues, te dio muchas cosas chidas y también uh-huh. te dio muchas cosas malas. Uh-huh. Y yo creo que en la actuación debe ser mucho más duro cuando pues, esta cuestión de que una chamba te deja algo en ti porque al final lo personificas y lo representas. Y, ¿no? Y todos estamos actuando de alguna forma en nuestra vida, uh-huh. supongo, pero ahorita que me oigo me hace sentido. Pero pues tú tuviste que ser alguien, aparte en un momento de su vida que fue mucha crisis, ¿no? También uh-huh. un divorcio. Pues toda la crisis, porque a ti te tocó, sí, cuando se va a Chile y todo el sí. rollo de la mamá y así de como, esa cosa te tocó a ti actuar, ¿no? Te tocó a ti actuar. Y nada, como que me quedé pensando, como si se te queda energía de todas las chambas que tomas, ha de ser más rudo como actor. Se te queda pegada la energía de eso, de ese. Y estoy hablando de ese papel en específico porque esa era una persona real. Sí. Es una persona real.
Sí.
Ajá. ¿Se te quedó pegado algo? ¿Se te quedó pegado algo de Luis Miguel adolescente, Luis Miguel la serie?
En Luis Miguel, particularmente, se me quedó pegado muchísima empatía hacia él. Uh-huh. O sea, eso fue lo que más me dejó, o sea, decir sí. como, wow. Sobre todo porque cuando justo estaba platicando de esto con Iker, uh-huh. un amigo actor que grabamos el podcast, que quedó maravilloso porque lo vayan a checar también. Cuando salga. Pero sí, justo porque él es actor también muy bueno. Y platicamos del proceso actoral. De cómo. A mí a veces, como no lo hago mucho y nunca lo estudié. O sea, como que siempre lo hice como a mi manera, de cierta forma. Sí me cuesta trabajo a veces quitarme Luis de la Rosa. O sea, quitarme esa máscara de Luis de la Rosa y ponerme una máscara de otra persona. Y justo platicamos de cómo. No existe Luis de la Rosa cuando estás. O sea, si tu personaje se le murió el papá y está viajando a África y lo que sea, eso es lo que está pasando, no hay duda. O sea, ajá, eso es la realidad. Sí. O sea, yo soy esto. Lo dices con toda la seriedad, yo soy esto.
Sí.
Y entonces, a mí sí de repente me cuesta mucho trabajo por lo mismo que te digo, que sí estoy muy metido en mi vida y sí soy como. Este personaje y estoy estudiando y soy actor y músico y hermano, hijo y tengo pues toda esta historia de quién es Luis de la Rosa y como que sí lo practico todos los días, justo un actor practica todos los días quitarse eso y ponerse otro y quitarse eso y ponerse otro, entonces como sí. que es muy fácil entrar y salir. A mí en lo personal, como no lo he estudiado y nunca he estado como mucho tiempo de actor, o sea un año haciendo 3-4 películas al año, Nunca me ha pasado eso. Sí me cuesta mucho trabajo a veces estar en set haciendo un personaje y salir de set y ser
y
yo.
No haberte quedado con algo de esa persona, ¿no?
Me pasó mucho, sobre todo en mi primera película.
Sí.
Que es una película en donde hay abuso infantil. Se trata de un internado de niños criminales. Que muchos de esos niños, sus papás nada más no los querían y los dejaron ahí botados, ¿no? Y de pues del director, siendo medio un director bastante psicópata y demás. Y sí fue una película emocionalmente muy, muy dura. También porque estaba viendo una etapa muy difícil en esa etapa, en esa realidad que yo estaba viendo en ese entonces. En donde sí acabé la película y estaba como súper sacado de pedo de muchas cosas en mi vida. Porque sí tocaba... O sea, a veces yo le daba mucho de mí al personaje. ¿Sabes? O sea, no podía llorar en una escena. Entonces hacía pensaba en algo que me hiciera llorar en la vida real. Y lloraba en la escena.
Sí.
Entonces sí me regresé a mi casa y
corte. Luis, que, corte.
Sí. Sí. No, estuvo muy cabrón. O sea, esa película estuvo muy. Y por eso también es tan buena. O sea, porque sí, las emociones son muy, muy reales. Entonces, sí son cosas que sientes y son reales. O sea, todo lo que siente un actor. Digo, hay gente que hay diferentes métodos, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero por lo menos en mi experiencia sí lo sientes de verdad y sí es un proceso muy interesante psicológico de. Entrar y salir de los personajes.
Sí, yo me lo imaginé como que se te iban colgando, como que se te iban colgando monos. ¿Qué tal? Yo, la niña entiende el mundo a través de los animales. Pero como que dije, a ver, chido, haces este personaje, se te cuelga un changuito que se llama Mickey, ¿no?
Sí.
Haces esa, se te cuelga un changuito que se llamaba ese personaje de la escuela.
Sí.
No, y se te van colgando changuitos y supongo que el chiste es que te los quites. Pero a veces a lo mejor hay cosas que no te quieres quitar. Hay algún personaje que dijiste, le aprendí esto a este personaje y esto sí lo voy a integrar, esto sí 100%. Se va a volver mío.
Igual tú, o sea, tú igual eres un personaje. También es algo que me tripea mucho y eres totalmente moldeable, igual que otros. O sea, justo, yo le quiero poner esto a mi personaje porque nunca me había sentido así, porque nunca yo me había atrevido a ser así de grosero, o sea, así de atrevido, o sea, así de... No, y lo haces en la actuación y dices, ah, no, me se sintió chido, esto sí me lo llevo.
Okay.
Y literal es como pues también irte construyendo a ti de esa forma está muy interesante.
¡Qué chido!
Sí.
Oye, pues creo que ya con eso nos vamos. Ya. Las siguientes preguntas eran sobre podcast y ya hablamos de podcast, entonces ya acabamos.
¡Qué chido es el podcast! Gracias por tenerme, no mames.
No.
Estuvo muy chido.
Un gusto. Última pregunta.
Sí.
Es uno, ¿te da miedo envejecer? ¿Sí?
No.
Ok. Muy bien. Y última pregunta, es el cierre abrupto, pero estaría chido que recomendaras algo. Algo que ahorita ya recomendaste ese podcast, pero a lo mejor ahorita estabas cantando Bowie. a lo mejor alguna canción, un artista, un disco que traes sonando, una serie, una película, un libro, una ingeniería, no sé. La carrera universitaria.
Sí, échense el libro de The Creative Act, de Rick Rubin.
Sí, muy bien.
100% es... Está muy cabrón. Y no todos somos artistas, es un poco lo que dice. Ajá. Pero no es el arte en sí, no es el arte como lo pensamos como sociedad.
Ajá.
Sino él dice nada más, todos somos creativos.
Sí.
Y permítete ser creativo, porque eso es la vida en general. Todo. Entonces, y aparte está ligero, los capítulos son de una página o de dos páginas, sí. Entonces no tiene, o sea, no pasa nada si no lees dos semanas, o sea, puedes echártelo al ritmo que quieras, está muy, muy, muy bien escrito y sí te cambia muchísimo muchas cosas internas y externas. Muy, muy cañón.
Buenísimo. The Creative Act, Rick Rubin. Escuchen Broken Record, también su podcast, y Te Trabe a Matoño, ya lo voy a escuchar, te voy a hacer caso. Sí. Y nada, algo que te haya gustado que te preguntara, que no te pregunté.
Me encantó todo. Me gustó mucho la dinámica. Me gustó muchísimo tu manera de ser y de platicar.
¿Ya somos compitas?
Somos compitas, somos sí. Pumas.
Ah, no, bueno. Quise ir al estadio.
Sí.
Es que, sí.
Nunca, la neta, nunca he ido. Muero de ganas.
¿Qué?
Ya sé. Ay, ya sé.
Ok, vamos a salir del aire y vamos a planear ir al estadio ahorita. Yo de hecho, justo que ya me despedí del fútbol desde hace muchos años y ya no lo veo, decidí que este año va a ser el año en el que vuelva a ser un nacido fan de los Pumas.
Qué chido. Y ojalá.
Ajá. Y 100%. Con una amiga que quería convertir a los Pumas, pero y ella le iba a las Chivas, me dijo, bueno, me puedo cambiar de equipo. Y ya se iba a cambiar de equipo y luego el Chicharito regresó a las Chivas, entonces va a seguir siendo Chiva, pero vamos a ir a ver a los Pumas, entonces puedes venir
con nosotros. Yo jalo, sí. ¿Sí?
¿Sí? ¿Jalas?
Sí.
Chingón. Bueno, ¿cómo es el TikTok?
Seú. No.
Qué oso, ya, bye.
Mezclas abruptas. Con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas. Mezclas abruptas. O @SusyRain. SUZY. Rain de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina.
Verde olivo, tu corazón con sus ramas envuelve mi voz. Sigues vivo y en mis palmas te encuentro. Con tus alitas de fuego, y quiero decirte que ya no puedo olvidarte. Te encuentro en todas partes, por más que intento, a donde veo, donde volteo. Ojos sueño en cada momento, estás en el viento y no miento que a donde vayas tú vas a estar.
vas a estar, vas a estar, vas a estar.
Ya está afinado tu ukulele.